Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes que pasa por Oriente Medio.
Our objectives are clear first.
Periódicamente escuchan detonaciones.
No hay ningún español que se encuentre.
A nosotros nos han cancelado datos.
No estaba a favor de vivir ahí.
Dura más de 2-3 semanas y tiene todas las pintas de llegar casi a los $100 por barril.
Las amenazas se cumplieron y ahora esa región se ha convertido en un escenario en el que los misiles vuelan hacia uno y otro lado, los drones, provocando decenas, si no cientos, de muertos.
Siempre ha habido una política de la administración estadounidense de que este régimen no puede tener nunca armas nucleares. Lo diré de nuevo, nunca podrán tener armas nucleares. Por este motivo, el ejército estadounidense está llevando a cabo una operación para prevenir que este malvado y radical régimen dictatorial amenace Estados Unidos y los intereses de nuestra seguridad nacional.
Así anunciaba el propio Donald Trump los motivos de unos ataques que ya previó que estaban sobre la mesa a mediados de enero. Su estrategia era híbrida y mientras enviaba a sus emisarios a explorar una vía negociadora, realizaba simultáneamente el despliegue militar en la región. Durante esos días, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, pensaba que no actuarían. Se atrevía incluso a amenazar a Estados Unidos.
Un portaaviones es una máquina peligrosa, pero más peligroso que el portaaviones es aquella arma que puede enviarlo al fondo del mar. El presidente de Estados Unidos ha dicho que han pasado 47 años y aún no han podido destruir la República Islámica. Es una buena...
Khamenei, la figura insigne concebida por muchos como el último baluarte de la política iraní, no vio venir un golpe letal que le pilló desprevenido mientras estaba en su residencia en Teherán. Los presentadores de la televisión estatal iraní rompían a llorar mientras confirmaban la muerte del líder supremo. Junto a él, su hija, su yerno, su nieto. Hace unas horas conocíamos que ha muerto también su mujer. Además, fueron asesinados más de 40 altos cargos. El gobierno ha decretado 40 días de luto nacional mientras se elige quién sucederá al cargo. Ahora hay una especie de transición. Todo mientras Irán responde contra Israel y los países aliados de Estados Unidos que alberguen bases militares de su país. Por ahora habrían alcanzado Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Bahrein. Habrían alcanzado de aquella manera, ¿eh? Hasta el momento el conflicto ha dejado alrededor de 600 muertos oficialmente. Pero ¿cuáles serán las consecuencias? ¿Y ahora qué? Hoy hablamos de la operación Furia Épica y del conflicto, otra vez, en Oriente Medio. Desde Teherán han emprendido una oleada de ataques para responder a esa operación llevada a cabo por Israel y Estados Unidos. Precisamente Israel está siendo uno de los objetivos prioritarios para Irán, desde Jerusalén hasta... Varios cohetes han sido lanzados desde la milicia de Hezbollah, por el norte, desde el Líbano. Todo parece indicar que por ahora los ataques continuarán. Benjamín Netanyahu es el primer ministro israelí.
Este cruel dictador sembró el terror en todo el mundo, sumió a su pueblo en la miseria y trabajó incansablemente en el plan para destruir a Israel. Y en los próximos días continuaremos atacando miles de objetivos del régimen terrorista.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. Dana, embajadora, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos. ¿Por qué este momento? ¿Por qué este momento y no hace un mes o más adelante?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas. Lo sentimos no solamente nosotros en Israel, aunque nosotros somos el objetivo principal. Lo que ellos quieren es la eliminación de Israel. Pero la amenaza iraní la sentimos en la región, en todo el mundo. La sentimos en los ataques terroristas en Argentina. Vemos cómo están armando, capacitando, financiando organizaciones terroristas en todo el mundo. Vemos que el programa nuclear de Irán les preocupa a todos los países de la región. Y en estos días lo que hemos hecho es intentar de eliminar la amenaza iraní en una forma permanente.
La amenaza nuclear, ¿cuánto era real o cuánto sigue siendo real?
La amenaza iraní es parte, la amenaza nuclear, la amenaza de los misiles balísticos, la amenaza del terrorismo, la amenaza que también ellos forman contra su propia población, que están masacrando a los manifestadores, como hemos visto en estos dos meses. Entonces, es una amenaza en diferentes niveles. Lo que hemos visto no es solamente el desarrollo del programa nuclear o el desarrollo y la producción de más y más misiles, pero hemos visto también que en las últimas semanas están intentando de mover la infraestructura del programa nuclear y de los misiles más y más bajo tierra, para que no se pueda alcanzar, para que no se pueda atacar. Este hubiera sido un momento crucial y por eso hemos tomado esa decisión. Y no es una decisión fácil. Les recuerdo que toda, sino la mayoría de la población de Israel ahora están en refugios cada hora. Tengo a mi familia, a mis amigos que están sufriendo, no solamente la gente que han asesinado hasta ahora en ataques directos, pero mi familia que tiene que ir al refugio y subir, mis padres que ya no son jóvenes. Nosotros estamos todos preocupados, estresados, pero entendemos que esa decisión había que tomarla ahora para asegurarnos que esta amenaza ya no es algo que nos impide cada día.
Irán no es solo el territorio iraní, que es enorme como país, son casi 100 millones de habitantes, no lo olvidemos. Irán es Hezbollah, Hamas, los hutíes. ¿Cuánto hay que estar preocupados con el Líbano y con Hezbollah?
Las milicias en Irak y tantas organizaciones, como has dicho, organizaciones terroristas que Hamas está liderando y controlando. Con Hezbollah, una organización terrorista en el Líbano que fue construida por Irán para el objetivo, otra vez, de eliminar a Israel. Vemos ahora el conflicto interno en el Líbano y escuchamos las condenas claras del gobierno libanés que no quiere que Hezbollah actúe de su territorio. Ellos tampoco quieren el terrorismo y la violencia que Hezbollah trae. Nosotros esperábamos que ellos no participen, pero lamentablemente hoy nos despertamos a las noticias que durante la noche han lanzado cohetes y misiles contra Israel y, por supuesto, como cada país democrático, como cada país, tenemos el derecho de defendernos y hemos también reaccionado contra esa amenaza.
Se lo he preguntado esta misma tarde en este programa al embajador iraní en Madrid. La caída del líder, la aniquilación de Ali Khamenei. ¿Cuánto de importante es acabar con el régimen? Porque no solo son las armas nucleares. ¿Es posible acabar con el régimen de los ayatolás?
El régimen es, en principio, una ideología. Y Khamenei, el gobierno, el régimen iraní, que se formó después de la revolución en el 79, fue antes de la llegada de Khamenei. Y es cierto que es parte del proceso, pero es una parte muy importante de ese proceso, de esa esperanza que ahora la población iraní tiene de cambiar el régimen. Vemos una población que está pidiendo el mínimo de los derechos humanos, la libertad para ir.
Sobre todo ellas.
Las mujeres, por supuesto. Y vimos la valentía de las mujeres iraníes. Y me sorprende cada vez que no se escucha mucho sobre eso aquí en España. No vi manifestaciones aquí en las calles, ni de Madrid ni en Barcelona, apoyando a los iraníes, las mujeres o toda la población. No escuché nada cuando están ejecutando, están matando en una forma tan brutal menores de edad ahí en Irán, pero aquí en España se ve que el enfoque de condenas es solamente Israel. Y si es de verdad sobre derechos humanos, ¿por qué no se oye ese llamado contra el régimen iraní? Entonces, esa esperanza no es algo que solamente nosotros tenemos en Israel ni en la región, sino también escuchamos y vemos en las redes sociales comentarios de ciudadanos iraníes que están festejando, están celebrando esa esperanza que quizás ahora tengan otro futuro.
¿Cómo interpretamos la respuesta de Irán hacia las bases en Emiratos, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar? No sé si es otra vez el conflicto suníes contra chiitas, pero se le parece.
Es el conflicto de Irán contra el mundo. Irán no tiene límites. Vemos que Irán no tiene ni aliados ni amigos. Cuando tiene intereses, entonces va a colaborar, y vemos cómo están dando más y más drones a Rusia en la guerra contra Ucrania. Una parte importante que también nosotros estamos ayudando a Ucrania con esa amenaza. Pero lo que los países de la región ya han entendido de hace años es que ninguno de nosotros va a tener estabilidad mientras Irán sigue con sus objetivos. Y lo hace mientras está aprovechándose de las herramientas del sistema internacional.
Alguien me decía esta tarde, un gran experto militar, me decía que una de las claves, al igual que la relación de Israel con Marruecos, será la relación de Israel con Arabia Saudí. ¿Estás de acuerdo?
Me parece que muchos de los países de la región, aunque no lo digan públicamente, entienden completamente
ese es
lo
futuro
que Israel está haciendo. Porque vimos con los acuerdos de Abraham, era también los acuerdos no solamente por la cooperación que podemos tener, sino por el entendimiento de las amenazas que tenemos. Y todos los países de la región no quieren al Estado terrorista de Irán que siga teniendo ese poder en la región.
El papel de España. Preguntar a la embajadora de Israel por las relaciones con España no es fácil, pues ya sabemos, y no seamos necios, que desde hace bastantes meses y no años la cosa está muy complicada. De hecho, la embajadora, Dana, es embajadora en funciones. España ya ha dicho que no se van a utilizar las bases de Rota y Morón, bases conjuntas con Estados Unidos, para este conflicto. ¿Qué lectura hace Israel?
Yo miro el mapa mundial y miro los países que están condenando a Irán y miro los países que están condenando esta operación. Y es muy claro, escuchamos declaraciones muy claras de la Unión Europea, del OTAN, de la mayoría de los países en Europa, de Canadá, de Australia. Es la voz de entendimiento que tenemos que luchar juntos para quitar esta amenaza inminente, inmediata, que otra vez nos preocupa a todos nosotros. Entonces, para mí, nosotros siempre hemos visto a España como un país socio, aliado. La seguridad de España nos preocupa como país amigo. Sé que aquí en España varios entienden la amenaza iraní. Me sorprende que no se juntan a esas declaraciones de condenar a Irán en una forma clara y sin críticas, porque no es el momento. Es el momento ahora de trabajar juntos como comunidad internacional. Años que Irán está rompiendo y violando la ley internacional. Se está abusando del sistema internacional para seguir ahorrando más tiempo con negociaciones diplomáticas, y lo que vemos es que siguen con el proceso nuclear, siguen con el desarrollo de misiles, siguen promoviendo las organizaciones terroristas. Y yo, como diplomática, que a mí me parece siempre la diplomacia es la solución, pero también hay que entender cuando alguien se está aprovechando y tenemos el derecho bajo la ley internacional de defendernos como países de esa amenaza.
Ojalá esto acabe pronto.
Amén.
En cualquier caso, ¿puedo terminar con una pregunta personal, Dana?
Por supuesto.
¿Es español, es idioma, de dónde sale?
Mi familia es de Argentina. Mis padres ya nacieron en Buenos Aires.
Ese es mi padre. Suena,
sí,
vamos.
Por supuesto. Y llegaron a Argentina huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Parte de la familia varios años antes en los pogromos en la Europa de Este. Parte casi a los últimos que salieron. Y ahí Argentina les dio el refugio. Y mis padres se mudaron a Israel y yo nací en Jerusalén.
Pero el acento te delata. Dana Erlich, embajadora en funciones de Israel en España. Gracias.
Gracias.
Esta oleada de ataques han provocado el cierre del espacio aéreo en la mayoría de países de la zona, sin que puedan despegar o aterrizar aviones. Irán es el lugar donde más complicado está moverse, claro. Son muchos los ciudadanos que buscan una salida hacia el norte, hacia Turquía. Entre ellos, algunos españoles.
Ya tranquilo, porque bueno, tuvimos la suerte que pudimos salir por carretera, pues hemos podido salir a través de Turquía. Y nada, después de un día y medio largo, ya estamos en Estambul y ahora cogemos el vuelo de vuelta a España.
Es el futbolista Iván Sánchez en tiempo de juego. Así contaba su salida de Irán. Él juega en un equipo iraní. En el momento del ataque le pilló justo en un avión en Teherán, cuando se disponía a viajar hacia Dubái.
Justamente jugamos el viernes nosotros en Teherán y justamente teníamos libre después del partido, teníamos dos días y estábamos en el avión, cerraron las compuertas y todo, y de repente empiezan a hablar y dicen que, bueno, que se cancela el vuelo porque el espacio aéreo está cerrado, y ahí ya sabíamos que habían atacado.
Según el Ministerio de Exteriores español, hay cerca de 30.000 españoles actualmente en la región, en Oriente Medio, sin poder regresar por esta escalada bélica. Uno de ellos es Sergio. Nos ha contado así cómo se ha quedado atrapado en Jordania.
Todo estuvo bien hasta el día 1, que estábamos en Aqaba, que es una ciudad al sur de Jordania, en el Mar Rojo, casi fronteriza con Israel. Y nosotros, hablando con el consulado, conseguimos que nos ofrecieran un vuelo.
Rusia ya ha advertido que ni él ni China van a ayudar a Teherán, y desde la Unión Europea aseguran estar preparados ante cualquier escenario. Después de que un dron iraní impactara contra una base británica en Akrotiri, en Chipre. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Esta tarde discutiremos la situación general en una reunión del Colegio de Seguridad aquí en la Comisión Europea, porque desde la energía hasta la nuclear, desde el transporte hasta la migración y la seguridad, debemos estar preparados para las consecuencias de estos recientes acontecimientos.
Para intentar comprender un poquito más este galimatías, llamamos a Ángel Losada, diplomático, embajador español en Teherán hasta hace 2 años. Ángel, embajador, buenas noches.
Buenas noches y un gusto estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos, embajador. ¿Esto era esperado? Digamos que es una crónica anunciada.
Vamos a ver, desde luego había muchas señales que anunciaban ese posible ataque, los barcos que envió, los portaaviones que envió, en una especie de diplomacia de cañoneras más del siglo XIX que otra cosa que envió Trump. Yo mismo viví un primer ataque en abril del 24, luego hubo el junio, como sabéis, en junio del año pasado, hubo el ataque mucho más quirúrgico, pero analizando la situación, yo no pensaba, reconozco, no pensaba que iba a tener lugar, porque Estados Unidos no debería estar interesado en este ataque. Yo pensaba, erróneamente, tengo mi hija que está en Dubái, por eso me iba ayer. Hubiese ido ayer a Dubái, no he podido hacerlo, obviamente. ¿Y por qué pensaba yo que no iba a haber? Y otros también pensaban. En primer lugar, desde el punto de vista internacional, todos los vecinos de la región le pidieron, especialmente Omán, que era el mediador, le pedían a Trump de no atacar porque podía tener unas consecuencias terribles. Luego, el entorno regional es muy complejo. Tenemos, nos olvidamos que hay una guerra entre Afganistán y Pakistán.
Sí, un poquito más allá. Sí.
Sí, pero es que hay una guerra, Rusia, que también es prácticamente un vecino también. Estamos en una situación complicadísima, geopolítica muy, muy complicada. Desde el punto de vista económico, no interesaba la prueba. Mire cómo está subiendo el petróleo y va a afectar directamente, sin lugar a duda, la inflación en todas partes, en Estados Unidos. Y desde el punto de vista político interno para Trump tampoco, porque va en contra de lo que él presentaba como uno de sus programas MAGA, de que no quería intervenir en guerras. Ahora bien, se ha lanzado, el único que sí quería desde luego ese ataque era Israel, como lo ha explicado muy bien la embajadora, y se ha visto arrastrado finalmente ante casi esa necesidad, tras toda esa demostración de fuerza, de lanzar el ataque, que yo creo no interesaba a nadie en este momento.
Esta tarde, hace un rato, le he preguntado al embajador iraní aquí en España por la caída, por la muerte de Ali Khamenei. ¿Cuánto de importante es? Porque él le restaba, vamos a ver, no digo que le restara importancia, él decía que el régimen continuará y que se buscará un relevo. ¿Esto es tan fácil en un régimen como el de Teherán?
Vamos a ver, el golpe, el asesinato de Khamenei es un golpe muy duro, eso sin lugar a duda, pero muy duro también para el orgullo iraní, porque demuestra que tanto la CIA, tanto como el Mossad, controlan perfectamente el país, y eso es muy duro para ese país. Pero hay una dimensión que quizás no hemos analizado bastante. Es, además del carácter político de Khamenei, es su carácter religioso. Es considerado como uno de los líderes del chiismo, y eso puede crear, por eso decía antes que el contexto internacional y regional es muy complejo. Hay unos 170, 190 millones de chiís en el mundo, y todos estos se van a ver confrontados y van a empezar, me temo muchísimo, a acciones de cualquier tipo, y temo las acciones terroristas que puedan venir. Entonces, desde luego, el golpe es muy duro, pero el régimen, en eso sí es cierto, el régimen casi lo tenía previsto, era una persona mayor. Además, inmediatamente ha puesto en marcha todo el sistema sucesorio de la Constitución. Como sabéis, hay un triunvirato que se ha formado, y han querido dar una idea más o menos de normalidad. Pero querían hacer hincapié en ese aspecto religioso también, como líder no solamente político, sino religioso de la UMA, que ellos consideran chií.
¿Cuánto tiempo estuviste de embajador allí, Ángel?
Estuve desde el año 21 al 24. Caramba. Estuve 3 años. Estuve 3 años, fueron años muy complicados. Sí, sí. Además, tuve la liberación de un español que me ocupó muchísimo tiempo.
El excursionista, el viajero aquel.
Efectivamente, fue una operación que me permitió penetrar lo que te dejan penetrar, porque es un régimen durísimo, eso sin lugar a duda, penetrar en las diferentes esferas del poder iraní, entre los servicios secretos y entre todos ellos. Han demostrado que, desde luego, hay bastante incapacidad desde ese punto de vista, como se ha visto con todos los ataques que ha habido anteriormente, de Anihei y las que han ocurrido en este caso. Pero han sido años muy complicados, en los cuales era muy difícil actuar, y hemos vivido, por supuesto, las mismas limitaciones que se viven ahora, con ruptura de internet, sin comunicaciones, intentar ayudar a los españoles que están ahí.
Te lo pregunto, ese tiempo, esos 3 años, en esos años tan intensos, precisamente porque la clave interna es fundamental en el futuro de este conflicto. La gente está tan mal. Lo que hemos visto estos meses atrás, esas manifestaciones, esas literalmente matanzas. ¿Cómo está la situación en la calle?
La situación en la calle, yo viví, ha habido 3 grandes manifestaciones. Hubo la del 2009, que fue por un tema electoral, la del 2019 por un tema económico, y la que ha ocurrido ahora, que es de nuevo también, la del 2021 por el tema de Mahsa Amini, que es la que yo viví directamente, que ahí las mujeres demostraron una valentía extraordinaria, la mujer iraní, los niños iraní, y la brutalidad fue terrible contra ellos. Y ahora mismo esto se ha desmoronado bastante, porque hay un elemento nuevo a todo eso. Es que los baziris, que son los comerciantes, el iraní es comerciante por naturaleza, que ellos apoyaron la revolución, pues se han unido a esta ola de protesta. Por ahí el régimen sí que ha recibido un golpe, yo creo, un golpe muy duro. La situación en la calle, me llaman, llamo, intento llamar, algunos tienen teléfonos, otros no lo tienen, es amigos que tengo ahí, pues desde luego están sufriendo un momento muy difícil. Teherán está bajo las bombas, como lo está, lo explicaba la embajadora también, como lo está también pues Tel Aviv y Jerusalén. Por eso yo, como diplomático, siempre digo que la solución tiene que ser diplomática en todos los sentidos, absolutamente.
Partiendo de la base de que no tenemos ni idea, Ángel, ¿cómo puede acabar esto?
Eso, ya me gustaría saberlo porque no tengo una bola de cristal, desgraciadamente, pero a mí me preocupa mucho un tema que quizás no hemos mencionado tampoco. Es que ahora mismo Jamenei, al haber desaparecido Jamenei, el que realmente mantiene el país es la Guardia Revolucionaria, con lo cual se ha militarizado todo el sistema, y además se ha descentralizado. Como han visto que se están unidos y los puedes encarnar, se han descentralizado con diferentes centros de poder, y vamos a ver cómo reaccionan. Por eso el ataque a la base en Chipre es bastante curiosa, ¿no? Por no decir absurda. El ataque a todos los países del Golfo es para arrinconar a Estados Unidos, arrinconarse a todos y obligar a una solución ahora mismo. Están perdidos, pero si mueren, morirán matando. Eso es, yo creo, es lo terrible. Por eso hay que interrumpir esto lo antes posible, un cese del fuego, unas discusiones diplomáticas, unas limitaciones. Nadie quiere que Irán tenga el arma nuclear. De hecho, Jamenei tenía una fatua, es como un decreto, sí, una fatua que prohibía el arma nuclear. Pero ahora mismo, al desaparecer él, yo no sé si esa fatua sigue vigente o no. Pero, en fin, desde luego hay que evitar que tengan el arma nuclear, sin lugar a duda, pero hay que negociar también. Son 90 millones de habitantes y ahí la gente está sufriendo. Y hay un grupo de unos 20 o 30 millones absolutamente apegados, no sé, un 20% apegados al régimen. Una mayoría, yo creo, que quiere un cambio, sí, que quiere un cambio, pero el 20% es muy duro y, además, como lo ha dicho la embajadora, muy ideologizado, con ideología muy fuerte y con ese elemento religioso del Velayat al-Faqih, que es el gobierno de los jurisconsultas en derecho islámico, que es lo que introdujo Khomeini en aquel momento, en esa teocracia muy complicada, muy estructurada, mucho más estructurada de lo que nos imaginamos. No es un régimen fantoche en el cual hay un líder que desaparece todo. Aquí hay una estructura mucho más anclada en la población y en el sistema.
Pues esto no ha hecho más que empezar, continuará. Y una última cuestión casi personal, embajador Ángel.
Por supuesto.
La hija está bien y la familia está bien.
Sí, pues sí, pero mi hija, justamente, que trabaja para Emiratos Airlines, estuvo en el aeropuerto por la noche, y porque la llamaron, hay un caos tremendo en Dubái, y la llamaron. Salió a la una de la mañana, y creo a la una, y hacia la una y media el aeropuerto, la terminal 3, donde ella estaba, fue atacada. Cayó un dron, un resto de un dron en esa zona, con lo cual, pues, siempre es preocupante. Hombre, hay pocas posibilidades que te caiga encima, pero sí las hay. Aunque la situación, me han dicho, es... o me quieren tranquilizar, es más de normalidad.
No,
es de bastante normalidad.
Yo estoy convencido, con todas las precauciones, es bastante más de normalidad de lo que pensamos aquí. Quiero creerlo así también.
Efectivamente, sí, efectivamente.
Ángel Losada, embajador de España en Irán tantos años, hasta hace bien poquito. Gracias por la clase de diplomacia, Ángel.
Nada, por favor, y muchísimas gracias a vosotros, y, como digamos, espero que desde luego la diplomacia prevalezca y vayamos hacia adelante a un entorno muy, muy complicado hoy día, porque es que hay crisis en todas partes.
Sí,
en toda esa zona hay crisis, y eso nos va a afectar a nosotros directa o indirectamente, y hay que solucionarlo.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Gracias.
Adiós. Las sirenas han vuelto a sonar de nuevo, los misiles se entrecruzan por los cielos de Oriente Medio. La región se enfrenta a una nueva fase eterna en un conflicto que amenaza con expandirse. Ojo, que todo apunta a que queda guerra para rato. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Claro, hemos hablado mucho de Oriente Medio, de la región, de unos, de otros, pero toca hablar de España y de Europa.
Efectivamente, porque en Europa estamos acostumbrados a las guerras de religión desde la caída del Imperio Romano. El último periodo comenzó en 1524 y duró hasta finales del siglo XVIII, más de 150 años, hasta que se asentó la Reforma Protestante y la organización de la Iglesia Anglicana. Pasado ese periodo, el espíritu del Renacimiento fue trayendo la calma, pero no olvidemos que Miguel de Cervantes perdió el brazo en la Batalla de Lepanto, el gran acontecimiento en el que, gracias al empeño de España y del Vaticano principalmente, y en bastante menor medida de Inglaterra y Francia, se evitó que los musulmanes, que ya habían llegado hasta Viena, se retiraran del continente. Y hay que recordar que de Madrid a Viena hay más de 2.200 kilómetros, creo recordar. Esta no es una pedantería gratuita, sino que sirve para recordar que todos hemos tenido guerras de religión. Pero en el próximo Oriente y Oriente Medio, las guerras de religión parece que nunca terminaron y se llevan a cabo con el mismo entusiasmo que si estuvieran en la Edad Media, y en algunos aspectos parece que siguen allí. El régimen de Irán lleva casi medio siglo intentando desestabilizar la región y patrocinando económica y espiritualmente el terrorismo contra propios y también contra europeos. Irán subvencionó a Hamas, que organizó la matanza de 2023 en la que murieron tanto palestinos como judíos y que provocó la guerra de Gaza. Por cierto, Yamenei felicitó públicamente a Hamas por asesinar a aquellos más de 1.000 jóvenes que habían acudido a un concierto. Al-Qaeda también estuvo financiada por Irán y logró el atentado de las Torres Gemelas. También Irán financiaba a Hezbollah, culpable de la desestabilización de un país maravilloso llamado Líbano. Detrás del yihadismo que atentó en París,